Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Estamos contentos de estar de nuevo en este su programa, la Universidad Bíblica del Aire, listos para hablar acerca de la palabra de Dios. Qué maravilloso es entender ese concepto de las emociones dentro del corazón de Dios. No podemos decir que podemos describirla totalmente. Recordamos que Dios es infinito y es perfecto, y nuestra mente es finita y, por supuesto, tiene muchos sesgos. Así que hablar acerca de un Dios que es apasionado y compasivo es un tema desafiante, porque muchos tratan de comparar el apasionamiento humano con el apasionamiento de Dios, lo cual no es exactamente igual. Recordamos que Dios sigue siendo infinito y sigue siendo perfecto. Sin embargo, las emociones no son intrínsecamente malas. Dios ha permitido que tú y yo podamos sentir alegría, que podamos sentir tristeza, que podamos sentir dolor en algún momento, pero en las manos de Dios nuestras emociones también van a tener un efecto positivo. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas, nuestras emociones y nuestro futuro. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos y amigos, para iniciar con nuestro análisis introductorio de esta cuarta lección del primer trimestre de este año. Hasta este punto hemos visto diferentes caras del amor y de la justicia de Dios. Y esta semana vamos a analizar la lección titulada Dios es apasionado y compasivo. Así que si Dios está apasionado por sus criaturas a quienes nos creó, también Él, como somos pecadores finitos y débiles, Él tiene compasión de nosotros de manera entrañable. Y en este estudio vamos a ver algunas comparaciones que la Biblia presenta del amor de Dios, para que veamos cuán elevado es ese atributo en su persona y cómo nosotros somos bendecidos por ese amor apasionado y compasivo. El pensamiento guía para esta semana nos viene de Isaías 49:15, iniciando con una pregunta muy importante: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Así que en este verso de Isaías encontramos a Dios aclarándonos que aún el amor maternal, que es el más sublime apasionado y compasivo y desinteresado que podemos encontrar entre nosotros los seres humanos. Aún en el mundo animal vemos cuánto cuidado y protección manifiesta la madre hacia sus cachorros. Sin embargo, como hemos visto y continuamos viendo, algunas madres se olvidan de sus hijos y hasta se ensañan y los matan. Sin embargo, el Señor nos dice que si aún una madre se olvidara de sus vástagos, Él nunca se olvidará de nosotros. Y a eso nosotros debemos decirle gracias y gloria a Dios por ese amor inefable de nuestro buen Dios. Precisamente, profesor Valera, el primer subtema para esta semana abunda sobre este punto y el subtema se titula Más que el amor de una madre. Sí, la Biblia utiliza a menudo las imágenes de la relación padre-hijo para describir la asombrosa compasión de Dios por las personas. Y como indicáramos, en la palabra de Dios encontramos que el Señor hace hincapié en que su compasión es exponencialmente muy superior incluso a la expresión humana más profunda y hermosa de ese mismo sentimiento. Quisiéramos entonces, profesor Valera, ver qué nos dicen Salmo 103, verso 13, Isaías 49, 15 y Jeremías 31, 20. Compañero, ¿qué transmiten estas representaciones acerca de la naturaleza y la profundidad de la compasión de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, acá tenemos tres textos maravillosos que nos hablan acerca de un amor profundo, de un amor compasivo de Dios, y aunque no hay manera de establecer un parangón exacto entre esa naturaleza divina, esa característica del amor de Dios y lo que los seres humanos estamos acostumbrados a experimentar como amor, la palabra de Dios lo vierte de la siguiente manera. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Y cuánta compasión siente un padre por sus hijos? A veces está incluso dispuesto a sacrificarse, está dispuesto a hacer cosas que incluso puedan colocarlo en una posición incómoda. Recientemente, el presidente saliente de los Estados Unidos indultó a su hijo y eso le ha traído, por supuesto, algunos señalamientos. Hay personas que no están de acuerdo, pero de alguna manera en cada explicación se muestra una compasión extraordinaria por su propio hijo. Y de alguna manera Dios se compadece de nosotros en una manera que prácticamente podría llegar al límite del cuestionamiento. ¿Cómo Dios es capaz de amarnos tanto? Isaías 49:15 nos dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Dios nos ama más de lo que una madre puede amar a sus hijos. No es Efraín hijo precioso para mí, dice Jeremías 31. No es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Acá incluso se usa una figura, las entrañas de Dios, lo que nos mueve más internamente, pues Dios no es humano, pero Él se conmueve por cada uno de nosotros, nos ama en extremo.
Sí, profesor, impresionante cómo estos escritores inspirados nos presentan un cuadro tan hermoso del amor de Dios por sus criaturas. El Señor, consciente de nuestra debilidad y de que somos polvo, Él nos ama entrañablemente. Y esas hermosas palabras de Jeremías 31:20 deben resonar en nuestras mentes y corazones para que no olvidemos que somos hijos de Dios muy amados. Así lo dice el profeta, que Dios habla de sus hijos como un hijo precioso, como un niño en quien me deleito. De hecho, cuando otra vez encontramos la palabra Gesed o misericordia, esta tiene también una variante en hebreo que es Raham, y la misma se deriva de vientre. Es decir, la misericordia divina es amor como el del útero materno. Ahora bien, lo asombroso de ese amor de Dios es que aun cuando le desobedecemos, y nos ocurre a menudo, todavía nosotros somos preciosos para Él, y Dios se deleita en nosotros, nos recuerda constantemente, y sus entrañas se conmueven por nosotros. Por otro lado, profesor Valera, hay muchas personas que podrían tener dificultades con la idea de que Dios es un Dios cariñoso y afectuoso con nosotros. Y la razón para su confusión es que en su experiencia personal no tuvieron padres o progenitores que fueran cariñosos. Por lo tanto, estas personas no pueden entender que Dios sea así. ¿Qué podríamos entonces, profesor, decir a estas personas que tienen esta dificultad debido a su propia mala experiencia?
Muy bien, Pastor Díaz. Efectivamente, hay personas que no han tenido una buena experiencia, una buena relación con sus padres. Hay quienes han tenido relaciones conflictivas o incluso antagonistas. Y por supuesto, hablar del amor de Dios como el amor de un padre o el amor de una madre puede causarles pues un poco de ruido en su mente. El mismo Padre Nuestro nos dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, y está partiendo de la idea de que la mayoría de las personas pues amamos a nuestros padres y sentimos respeto por nuestros padres y reconocemos el sacrificio que nuestros padres siempre estuvieron dispuestos a hacer por nosotros. Pero ¿qué decirle a una persona que ha tenido una relación difícil, una relación antagonista o incluso traumática con sus padres? Pues realmente Dios es un padre diferente. Realmente Dios es un padre que efectivamente está dispuesto a amarnos sin importar nuestras circunstancias. No debemos confundirlo con un juez severo que está allí simplemente para señalarnos o para esperar alguna falla y derramar sobre nosotros su ira. Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad. Y tal vez en la vida de una persona donde sus padres biológicos no han sido representantes de un amor o gran compasión, pues seguramente habrá habido alguna otra persona que pueda haber representado un elemento, vamos a decir, de ayuda, de socorro, de amor. Y entonces, pues hablar de Dios sería como hablar de esa persona. La Biblia no siempre habla de Dios como un padre. A veces es el prójimo cercano que, sin conocernos, estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros, a curarnos de nuestras heridas, a socorrernos en medio de nuestras desgracias para ayudarnos, para permitirnos continuar, salir adelante a pesar de las circunstancias difíciles. Así que en ese sentido podemos ver a Dios como la persona cercana, el amigo cercano que estuvo dispuesto a amarnos siempre.
Sí, de acuerdo, compañero. Lo importante entonces para nosotros resolver este dilema es recordar que también nuestros padres y nosotros los hijos tenemos esos déficits por causa del pecado. De modo que no podemos equiparar el amor paternal humano con el amor paternal divino. El Señor se acuerda de eso y sabe, como dice David, que somos polvo. Ahora bien, sí debemos pedir al Señor, ayúdame, Padre, a que cuando tenga que desempeñar e imitar y reflejar tu amor, que pueda tener esa sensibilidad. Esa es una oración importante para que cada uno de nosotros podamos seguir a nuestro modelo, nuestro Padre Celestial. Entonces, continuemos analizando ese amor de Dios que conmueve. Y para ello, vamos a repasar lo que ya en otras lecciones tocamos, la vida del profeta Oseas. Nos dice Oseas 1:2 que Dios había ordenado al profeta: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Entonces, más adelante, en el capítulo 11 de Oseas, se describe la relación de Dios con su pueblo, pero mediante la metáfora de un padre amoroso con su hijo. En fin, la orden dada por Dios a Oseas debía ser entendida por Israel como una parábola para que entendieran cómo el pueblo se había prostituido y traicionado su pacto con Dios. Pero todavía el amor de Dios se extendía hacia Israel. De igual manera, ese amor se extiende a nosotros cuando flaqueamos y caemos y no cumplimos con su voluntad. Bien, profesor, entonces, ¿qué nos dice Oseas 11:1-9? ¿Y de qué manera este pasaje nos ilustra dándonos imágenes para presentarnos la forma en que Dios ama y cuida a su pueblo? Sin dudas, profesor, que esa imagen tan gráfica que nos presenta la Biblia en su idioma original, donde nos presenta a Dios con un malestar estomacal al ver la tozudez y rebelión de su pueblo, que no quiere apreciar, recibir, ni tampoco aceptar la transformación de sus vidas. Otra vez, nuevamente entonces, encontramos aquí la imagen del término hebreo kamar, que se utiliza en el caso de aquellas dos mujeres que se presentaron ante el rey Salomón, cada una reclamando el mismo bebé como suyo. Entonces, cuando el rey ordenó cortar al bebé en dos, aunque por supuesto sin intención de hacerlo, esa expresión kamar describe la reacción emocional de la verdadera madre que vemos en Primera de Reyes 3:26. Y es entonces que Salomón identificó, mediante esa sabiduría que viene de Dios, quién era la madre legítima que estaba dispuesta a entregarlo a la madre fraudulenta con tal de que su hijo viviera. Y ya sabemos el resto de la historia. Salomón ordenó que se le entregara el niño a la verdadera madre. Finalmente, profesor Valera, todo progenitor entiende a qué se refiere esta lección que hemos estado introduciendo, y es que ningún otro amor terrenal es comparable al amor de Dios. Compañero, ¿cómo nos ayuda esto a comprender la realidad del amor de Dios por nosotros y qué consuelo podemos y debemos extraer de esta comprensión?
Muy bien, Pastor Díaz, efectivamente, los que somos padres sabemos cuánto estamos dispuestos a amar, a perdonar, a ayudar, a socorrer a nuestros hijos. Hay quienes hablan de incluso estar dispuesto a renunciar a las cosas tan básicas como el alimento para poder darlo, compartirlo con los hijos. Y eso es algo maravilloso que Dios ha puesto en nuestros corazones, esa disposición a amar sin condiciones a nuestros propios hijos. Simplemente ellos son merecedores de nuestro amor porque son nuestros hijos, no porque estén haciendo algo particularmente especial para ganarse o ser merecedores de ese amor. Simplemente les amamos y estamos dispuestos a cualquier cosa para ayudarlos, para garantizar su futuro, para garantizar el éxito en su vida. Oramos constantemente por ellos, los encomendamos en las manos del Todopoderoso y hacemos casi que cualquier cosa para que ellos puedan lograr la felicidad. Yo creo que la comprensión de esto nos ayuda de manera distante, pero certera, a entender el amor de Dios. Es que muchos se cuestionan cómo es posible que Dios pueda amar tanto a la humanidad, a pesar de los errores, a pesar de los desaciertos, de las rebeliones que la humanidad en muchas ocasiones ha expresado, ha desarrollado hacia Dios, pero Dios se ha mantenido fiel e invariante en su amor hacia la raza humana. Esto es bien importante y nos coloca en el enfoque, nos coloca en la mirada acerca de lo que representa para nosotros el amor de Dios. Y por supuesto, a veces como padres sufrimos y de alguna manera experimentamos dolor cuando ese amor no es correspondido. Pues también eso deberíamos pensar, de qué manera lastimamos a Dios cuando de muchas maneras pareciera que no reaccionáramos positivamente a su amor.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, entonces debemos entender que ese amor incomprensible para nosotros de Dios es lo que debe hacer la diferencia en nuestra vida, de tal manera que en cualquier circunstancia nunca pensemos que Dios ya no nos ama o se ha olvidado de nosotros. Sí, es en las pruebas y dificultades donde nuestra fe debe tornarse a ese Dios de amor que nos sostiene. Sin dudas, hermanos y amigos, que el amor de Dios debe conmovernos para que con su gracia podamos emularlo. De hecho, los evangelios dan testimonio de que Jesús, el representante de Dios en esta tierra, muy frecuentemente se conmovía ante las necesidades de la gente. En cierta ocasión, dicen los evangelios, que él vio a las multitudes y parecían como un hato de ovejas que no tenía pastor, pero él se compadeció de ellos. Que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, y así estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 4, titulada Dios es apasionado y compasivo. Les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana para seguir ahondando en esta gran verdad. Mañana martes continuaremos estudiando la compasión de Jesús. Les esperamos. Y ahora nos despedimos con la bendición del apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.